Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En la mañana de hoy hemos celebrado una sesión de junta de portavoces para ordenar la próxima semana, que parece será la última de actividad parlamentaria en lo que queda de año, así como, bueno, una sesión de la Comisión Especial de Discapacidad en la que ha comparecido don Manuel Gómez Villa, el representante de FADIS, la Federación de Asociaciones de Discapacitados Psíquicos de la Región de Murcia. Él, en su comparecencia, bueno, lógicamente en un tema que en estos días está teniendo mucho recorrido en relación a la LOMLOE y a sus disposiciones, pues ha defendido, como hacemos nosotros, un modelo educativo inclusivo, o si queremos una educación en inclusión, o si queremos pues que los colegios especial de educación especial pongan de manifiesto o se integren en un modelo de educación inclusivo, sin llegar a quemar el término. Ha puesto sobre la mesa algunos de los problemas y de los retos a los que se enfrenta este sector de la educación especial, como los excesivos trámites burocráticos, los agravios comparativos brutales que se llevan padeciendo en la región y que son estructurales de toda, pues prácticamente desde el inicio de nuestra democracia, y que tienen que ver mucho con el territorio en el que el alumno con una necesidad especial se integra. Según estés, vivas en un sitio u otro de la región, vas a tener unos hándicaps en relación al transporte escolar, al comedor o a la enfermería. Y luego, bueno, pues ha solicitado, sobre todo, ha demandado dos cuestiones que no se están cumpliendo y que son esenciales para asegurar nuestra educación especial. Por un lado, la atención temprana. Sabemos que tenemos una ley, pero que no está desarrollada. El desastre de la gestión de la atención temprana como medida para prevenir y también para hacer más eficaz la educación especial y la concienciación de padres y alumnos, pues es un lastre que se traduce luego en mayores necesidades a la hora de atender la educación especial. Por otro lado, solicita que se tomen las medidas legislativas y presupuestarias necesarias para que se incluyan en los perfiles de estos centros a los enfermeros, dado que su labor en los mismos es esencial y hasta ahora prácticamente ha quedado fuera. Ha defendido un modelo en el que las familias puedan elegir. Y bueno, en ese sentido tengo que hacer una reflexión sobre la LOMLOE y su disposición adicional cuarta. El compareciente ha hecho una valoración muy positiva en cuanto a que la LOMLOE lo que prevé es cubrir íntegramente toda y prever, por tanto, la atención integral de las necesidades de todos los alumnos, especialmente de aquellos que tienen que ver con la educación especial. Por tanto, ese es el sentido de la LOMLOE y nos ratificamos en ello. Por más ruido que se haga desde algunos altavoces mediáticos y políticos en relación a que la LOMLOE propone la desaparición de la educación especial, no podemos decir sino que eso es rotundamente falso. La LOMLOE lo que propone, y así es de evidente, es un modelo en el que progresivamente los padres puedan elegir el itinerario educativo más conveniente para sus hijos y que no quede excluida de la educación la posibilidad de acoger o de incluir en su currículo a los alumnos con necesidades especiales, de tal forma que puedan convivir centros de educación especial con alumnos que, teniendo necesidades especiales, puedan insertarse en el itinerario educativo ordinario. Y, por tanto, desde nuestra posición, desde Podemos, tenemos que volver a ratificar. La LOMLOE no, en ningún momento, propone la desaparición de los centros de educación especial como tal, sino otro modelo educativo donde la inclusión pueda dar lugar a que esos alumnos se incorporen a los itinerarios formativos ordinarios o bien permanezcan en esos centros de educación especial. En ese sentido, ha manifestado una preocupación por la ambigüedad en cuanto a la redacción de la memoria normativa que acompaña la ley, y creo que desde mi partido y desde la idea que hay detrás de la LOMLOE, creo que podemos tranquilizarle en el sentido de que esto no se trata de de sembrar dudas, sino de esperar a su aplicación para comprobar que esta es una ley inclusiva y esta es una ley que no pretende dejar a nadie atrás. Más bien al contrario, lo que pretende es que todos avancemos juntos y que la educación sea un instrumento para no solo asegurar el ascensor social, sino otorgar una vida digna a todos los ciudadanos. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Vamos a ver, nosotros desde Podemos tenemos una posición muy clara. Necesitamos salir todos de la crisis, todos. Apoyamos las ayudas a la hostelería, apoyamos las ayudas que se han hecho al sector industrial y, por tanto, defendemos que desde las políticas de estímulo público se apoye a las empresas y a nuestro tejido productivo para salir de la crisis. Pero para salir de una crisis como esta, que ha sido un choque sobre nuestro modelo o nuestro sistema productivo, no se puede dejar a nadie atrás. No entendemos que se pueda plantear que salgan de la crisis las empresas y no salgan los trabajadores y la clase trabajadora. Por supuesto, apoyamos una subida del salario mínimo razonable y proporcional para que todos juntos podamos salir de la crisis. Entonces, no puede ser que queden fuera del escenario de salida de la crisis aquellos que menos tienen. Porque cuando hablamos de subir el salario mínimo interprofesional, hablamos de aquel salario que afecta justo a los trabajadores y a las clases más necesitadas. Por tanto, en ese sentido, nosotros vamos a defender, por supuesto, esa subida del salario mínimo para que vaya en consonancia con el resto de la economía. Porque ya hemos vivido el otro modelo, aquel en el que salen de la crisis la banca y las empresas próximas a los gobiernos, pero los trabajadores quedan atrás y sufren temporalidad, precariedad, bajo salario, desahucio, etcétera, etcétera. Todo lo que esté en nuestra mano como partido que forma parte de la coalición de gobierno para frenar esa fórmula de salida de la crisis lo vamos a emplear. Uno de los instrumentos fundamentales que tenemos para ello, sin duda, es la subida del salario mínimo, como por otro lado creo que es lógico. Y eso también hacemos un llamamiento a que se aplique en el ámbito regional y que de una vez se impulse la renovación de determinados convenios colectivos que, como el de la hostelería, llevan 12 años sin retocarse. Estamos pidiendo ayudas para el sector hostelero, los primeros, por supuesto, pero no podemos olvidar a los trabajadores del sector hostelero. ¿O qué pasa? ¿Que ellos no sufren la crisis igual que los demás? Muy bien, muchas gracias.